deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.
Bueno, no hace falta agregar demasiado. Hoy vamos a estar escuchando Seven Son of a Seven Son, el séptimo disco de Iron Maiden. Es la portada de la nueva Headbangers, que ya la puedes conseguir en los lugares de siempre, en los kioscos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en las rockerías y también a través de nuestra tienda, tienda.headbangers.com.ar. Hay envío gratuito, repito, cero gratis, no pagas nada. A todo Argentina, estoy con Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien?
Y con Matías Gallardo. Matías,
¿qué haces, Hugo?
Los tres, yo soy Hugo García. Vamos a estar escuchando, perdón, me había olvidado. Vamos a estar escuchando, decía entonces, Seven Son of a Seven Son, editado en abril de 1988, y comienza Moonchild. Bueno, se cumplieron 30 años y no es el primer homenaje que hay en los últimos tiempos a este disco, porque en 2013 la banda estuvo tocándolo bastante, pero con un pretexto medio raro, ¿no? Que era la edición en DVD de Exacto. Made in England, en donde que se había filmado en la gira presentación de este disco. Por eso hacían, hoy me fijé porque la verdad no me acordaba cuántos eran, 5 de los 8 temas que tiene el disco. Que fue el show de River, ¿se acuerdan? Exacto. Accidentado show, ¿no?
Sí, la valla.
Bueno, también les estuvimos pidiendo a ustedes que nos envíen comentarios acerca sobre este disco, canciones favoritas, las menos favoritas. Les preguntamos si es el mejor disco de Maiden, porque en los últimos años se empezó a como a instalar eso. Y también les preguntamos qué les parecía la experimentación que había tenido Maiden en este disco, en donde hicieron hincapié en algo que ya habían comenzado en el disco anterior, con el tema de los sintetizadores y además también teclados. Para una banda muy tradicional dentro de lo que era el heavy metal, Maiden acá hacía algo novedoso. Bueno, Moonchild.
¿Qué más?
Matías, ¿es de tus favoritos este?
Sí, el comienzo es excelente. De hecho, los cuatro primeros temas, el lado A del disco, creo que es el mejor momento de la banda. Así de tracks ordenados, creo que es el mejor comienzo de un disco del grupo.
¿Tu seguidilla favorita?
Sí.
Bueno, yo hacía mención al disco anterior, que es Somewhere in Time, y la nota que pueden leer en la Headbangers, una nota muy extensa, comienza haciendo un poco de historia como para situarnos en clima, en el contexto en el que se editó este disco. Era medio raro, al menos para mí fue medio raro encontrar declaraciones de Dickinson como un poco decepcionado con lo que había sido Somewhere in Time. Y digo que me sorprendió un poco porque es un disco que yo siempre tuve en buena consideración y creo que la mayoría de la gente que le gusta Maiden lo tiene bien arriba. Sin embargo, el cantante de Maiden en su momento no le había gustado tanto.
¿Pero qué fue lo que le...? Bueno, digo, pues nosotros como fanáticos, como seguidores de la banda, podés llegar a tener una impresión siempre distinta. Claro, digo, capaz que pasaba algo dentro de la banda que le termina de empañar el resultado musical.
Bueno, lo que dice él está bien explicado, ¿no? En la nota, pero básicamente es... Yo creo que estaba enojado porque no le habían dejado meter las canciones que le había llevado.
No tenía espacio.
Él las presentó de forma acústica y eran canciones como que estaban pensadas más para tener... o no sé si enteras o la mayor cantidad de los minutos acústicos, lo cual era raro para Maiden. Pues era como algo más tranquilo. Ahora, a mí me parece también que hay una cuestión de que... Ya para mí desde ese disco hasta el desenlace, que de Dickinson saliendo, sí, de Maiden, que fueron unos cuantos años, ¿no? Sí. Porque después te, le quedaron un par de discos más.
Dos más.
Por eso un par. Me parece que, no sé cuál es tu impresión, Matías, pero a mí me parece que ya Bruce empezaba a sentir que el metal le quedaba chico. Eso es lo que opinaba él, ¿no?
Sí, además, digamos que siempre tuvo un ego bastante importante y tenía, sí, que hacerle frente a Steve Harris, que también tiene un ego bastante importante y era básicamente el dueño de la banda. Entonces, como que ya al no tener ese espacio, me imagino que empezó a tener alguna especie de resquemor.
Track número 2.
Espectáculo, ¿eh?
Ya está, termina el disco acá. Listo.
Infinite Dreams.
Me quedé con ganas de esta en privado.
Esta no sonó, claro. Yo decía eso de, digamos que... Perdón, Bruce, que te pise. Pero decía esto de que para mí empezó a sentir como que le quedaba chico el metal. No solo por lo que decía sobre Somewhere in Time, sino también cuando él se pone a hablar sobre las otras movidas de heavy que había en esta época, que las que reinaban eran el thrash y el glam. Y eran los primeros días del death metal. Y tiene una...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.